Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días, salud y alegría para todos y todos los escuchantes de QPH Radio. Como cada día, compartiendo un espacio de cultura y conocimientos que esperamos les interese. Les presentamos lo que ha ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy sábado, día 25 de septiembre de 2021. Tal día como hoy, 25 de septiembre, en 1890 en California, Estados Unidos, inicia sus servicios el Parque Nacional de Yosemite, el primer parque nacional moderno. En 1897 nace en New Albany, Estados Unidos, el novelista y escritor americano William Faulkner, apreciado como uno de los más grandes escritores del siglo XX. Entre sus muchas obras nos dejará títulos como Absalón, Absalón, Mientras agonizo o El ruido y la furia. En 1949 fue honrado con el Premio Nobel de Literatura. En 1906, en presencia del rey y ante una multitud, Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla en lo que es considerado el nacimiento del control remoto y el mando a distancia. En 1926, en los Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días a la semana, 8 horas por día. En 1957, en Haití, es elegido presidente vitalicio el dictador François Duvalier, 1907-1971, quien convirtió a su país en el más pobre del mundo y que será sucedido en 1971 por el dictador Jean-Claude Duvalier, 1951-2014. En 1962, en el norte de África, se proclama formalmente la República Democrática Popular de Argelia. Ferhat Abbas es elegido presidente del gobierno provisional. En 1962, en la provincia de Barcelona hay más de 700 muertos por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que también afectaron a Castellón y Baleares. El río Besós alcanzó los 3.000 metros cúbicos y la Rambla de la Viuda 1.500 metros cúbicos. En 1972, en Noruega, el pueblo rechazó en referéndum ingresar en la Comunidad Económica Europea. En 1979, en Broadway, se estrena la obra Evita, que ridiculiza la personalidad de la líder argentina Eva Perón. Y la programación de hoy estará conformada por seguimiento del volcán de La Palma. Anselmo Marrero Tejeda, colaborador de QPH Radio, informa de sus impresiones en directo de lo que se está viviendo en la isla por la erupción del volcán. Aireando la prensa, Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. Crónicas serreñas. Modesto Jiménez continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. El título de la emisión de hoy es Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741. Cuentan de 4 en 4 en la isla del Hierro. Mundo matemático. Luis Fajardo habla de la relación entre Roma y las matemáticas. Algunos de los primeros historiadores de las matemáticas se sintieron tan impresionados por la ciencia griega que despreciaron las matemáticas en el periodo de dominio de Roma. Para ellos, la decadencia de las matemáticas en Roma tras el periodo griego fue debida al impacto negativo de Roma. Opinión. Nicolás Guerra, catedrático de lengua y literatura y columnista habitual, constata cómo algunas autoridades que aparentemente tenían claro que una cosa eran las cosas de la Iglesia y otras las del Estado, por mor de no sé qué influencia o intereses, ahora se dedican con dinero público de todos a pagar reparaciones de propiedades privadas de la Iglesia. Poemaforismo. Domingo Corujo es un músico, guitarrista, compositor, poeta y escritor nacido en Lanzarote que con 17 años emigró a Venezuela. Allí se encuentra un floreciente país y conoce a su profesor Antonio Lauro, inventor de la guitarra de cola. Ha desarrollado su labor en 4 continentes y en los últimos años en Canarias. La lectura de Niño de las Greguerías, humor más metáfora, de Ramón Gómez de la Serna, aunque no las entendía, lo motivó a expresar lo máximo posible con el mínimo de palabras en sus poemas aforismos, que él mismo juzga como micropiezas musicales. La pieza musical Armida es la primera parte del tríptico que dedicó a Andrés Segovia, mi maestro Antonio Lauro. Disfruten de la programación y que tengan un gran día.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Hoy, día 25 de septiembre, me encuentro en la isla de La Palma. He venido unos días para, digamos que, satisfacer uno de esas ideas que necesariamente tiene uno que cumplir en la vida, que es observar directamente una erupción volcánica. Y bueno, llevo un par de días aquí, he observado desde distintos lugares y en distintas horas la evolución de la erupción volcánica, y la verdad que es una gran experiencia. A pesar de que es verdad que la población de la zona lo está viviendo como una maldición, no deja de ser un fenómeno natural inherente a islas volcánicas como las que vivimos. Con respecto al volcán, pues yo creo que puedo comentar poco. Los medios de comunicación están informando exhaustivamente, hasta el punto de que me he tropezado con algunos que lo que buscan casi es inducir a la prensa amarilla de intentar llegar a la parte emocional de la gente y tal, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Yo creo que poco más. Les acompaño, hay una serie de fotografías que he realizado, algún pequeño vídeo que puede servir de ilustración de lo que es pues una erupción volcánica. Los pequeños vídeos en la grabación se nota siempre de fondo el rumor de la erupción volcánica, que es bastante notorio. Por ejemplo, esa es una de las experiencias que se tiene solamente cuando se está al lado de una zona volcánica. El sonido es permanente, a veces baja un poco, otras veces sube, a veces hay explosiones, con lo cual forma parte del acompañamiento. Lo mismo que a veces, según la proximidad, a los olores o las cenizas muy finas que a veces vuelan y se depositan sobre las personas, sobre las calles, etcétera. Bueno, mi mínima aportación, espero que les guste y que puedan servirles de algo las ilustraciones en forma de fotos o vídeos que acompañan. Un saludo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio al cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenas tardes. Hoy en nuestra sección Aireando la Prensa Canaria, aparte de otras informaciones, nos hemos detenido de nuevo en algo que sigue teniendo actualidad, aunque ya aparece como no tan urgente la respuesta, porque por lo visto ya hay algunas, que es la actividad volcánica. Como sabemos, continúa esa actividad en la Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Aumentan las explosiones, que son más intensas, pero sin embargo disminuye la sismicidad y aumenta también la emisión de gases a la atmósfera, que pueden estar por encima bastante de los 3.000 y pico, 4.000 metros de altura, y según
los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, pues no va a producir lluvias ácidas porque las nubes cargadas de humedad están a menor altura que estos gases, y por consiguiente no corre riesgo, por lo pronto, ni las islas ni al norte de las islas hacia el continente africano y el Mediterráneo. Eso es lo que dicen, vamos a ver. En cualquier caso, hay otra cuestión que preocupa sobremanera, y es el qué ocurre con la población que ha sido desalojada, desplazada, o que ha perdido sus recursos, su vivienda, sus medios de vida, y cómo se va a actuar con respecto a eso. En estos días lo que está apareciendo es que el gobierno de Canarias dice que va a comprar o alquilar una cantidad de viviendas que están en promoción en la isla de La Palma para realojar a parte o la totalidad de los que han perdido sus casas, y que aparte de eso, en caso de necesidad, se construirían, si no hay suficientes, viviendas prefabricadas. Ha declarado en este sentido el señor Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno, la intención de que tiene el gobierno de esto, y hoy harán un consejo de gobierno extraordinario en La Palma para tratar la situación y ver las salidas posibles. En cualquier caso, lo que sí que parece que dicen que van a hacer es que van a alquilar lo que puedan, van a incluso usar cruceros para ocuparlos con las personas desalojadas, y que intentarán resolver por la vía más rápida esta situación para luego pasar a construir las viviendas y ya las construidas, terminar de acondicionarlas para que sean ocupados por personas que se han quedado sin casa. Con respecto a la situación del volcán, la impresión que da es que pueden quedar afectados, aparte del espacio mayor que pueda seguir ocupando las emisiones de lava, pueden quedar afectados los ecosistemas marinos por caída de las cenizas, igual ecosistemas terrestres o la salud de la población. También que se recomienda que esté siempre en las cercanías de la zona afectada con mascarillas FFP2, o que se proteja los ojos, o que realmente procure cerrar sus viviendas y no salir de casa por los riesgos que hay para el sistema respiratorio de las pequeñas partículas de ceniza que pueden acabar entrando en el organismo, ¿no? Esa sería la situación en este momento. Esperamos que en pocos días remita el volcán y que se pueda recuperar la calma, la tranquilidad y la vida normal de la población de la isla de La Palma. Eso deseamos, pero ya sabemos que los deseos no tienen por qué afectar a los hechos, sobre todo cuando son las fuerzas de la naturaleza las que están actuando. Por otra parte, otra información que nos parece destacada es lo que se refiere al coronavirus. Está pareciendo que disminuye continuamente la cantidad de personas afectadas, disminuye el número de brotes. Ayer no llegó sino a 98 personas que se han contagiado, y 3 fallecimientos, 2 en Tenerife y 1 en Gran Canaria, de personas ya de una cierta edad y con patologías previas. Por lo que parece, también la edad de las personas que se contagian o que están internadas en centros hospitalarios va disminuyendo, y eso desde nuestro punto de vista es consecuencia de que las personas de mayor edad en su mayoría han sido ya vacunadas, y la vacuna actúa en buena medida como un medio eficaz de impedir el contagio y la propagación de la enfermedad, y por eso también otros tramos de edad están disminuyendo los contagios. En la medida que se aumenta el porcentaje de vacunación, probablemente disminuirán los contagios hasta convertirse, rogamos, en algo residual. Otra cuestión más con respecto a la situación económica derivada de la pandemia, y también en Canarias la derivada de la cuestión de la erupción volcánica, es si se extienden o no los ERTES. El gobierno español ha prometido que en Canarias, en La Palma, hará un tipo de ERTE por circunstancias excepcionales para que abarque a las personas que se hayan quedado sin trabajo en estos días en la isla de La Palma, por ejemplo, trabajadores agrícolas, trabajadores de servicios o trabajadores de industrias que pueden estar parados en este momento, y que se les pueda proporcionar ayudas mientras continúa esta situación. Y finalmente, algo que nos ha llamado poderosamente la atención y que no tiene que ver directamente con Canarias es la detención ayer del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que sigue considerándose él mismo y buena parte de la población catalana como presidente legítimo de la comunidad catalana. Ha sido detenido en su viaje a Cerdeña, a la población de Larguer, que es una población de tradición catalana y de habla catalana, para asistir a unos actos culturales y también para encontrarse con la presidenta del Parlamento de Cataluña y con la consejera, creo que de Cultura, Educación del Parlamento de Cataluña allí. Ha sido detenido por policías italianos en aplicación de la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarenas, que le acusaba de malversación, creo, pero sobre todo lo acusaba de rebelión, y se ha aplicado la orden. Por lo que parece, según dice la radio, no la prensa, en el momento de la detención había también presentes policías españoles acompañando a las policías italianos que procedieron a la detención de Puigdemont. Desde nuestro punto de vista, esta detención es algo que, en aplicación de una euroorden que debería estar formalmente suspendida porque hay una pregunta judicial realizada por el Tribunal Supremo sobre la capacidad de esa euroorden de cumplirse, pues resulta que no hay capacidad de cumplimiento de la euroorden y cada día es más enrevesada la situación jurídica que se crea. Pero es que hay otra cosa más. El referéndum en España, ningún referéndum es ilegal. Es decir, se puede hacer un referéndum que no tendrá ninguna validez jurídica a escala local, a escala provincial, a escala comarcal o a escala de barrio. Que no tendrá validez jurídica y no es un delito. ¿Por qué es delito en España, en este caso y en Cataluña, el referéndum del 1 de octubre de 2017? Porque se declaró ilegal por el Tribunal Supremo. Simplemente por eso. ¿Por qué existe el delito de rebelión cuando requiere la Fuerza Armada y la disposición a liquidar el poder del Estado? Porque lo ha querido el Tribunal Supremo. Es decir, es casi imposible, poder calificar lo que ocurrió en Cataluña por parte de la población que quiso votar como rebelión. Sería una manifestación, en todo caso, y si se ha cometido algo, sería una falta, no un delito, ¿no? En cualquier caso, la situación que se crea es una situación en la que unas personas han sido, indultadas por esos pretendidos delitos y a otra persona ahora, que es el máximo dirigente de ese proceso, se le quiere, extraditar a España por juzgarle por ese mismo delito. Parece un contrasentido y lo que sobre todo nos parece es una actuación cada vez más independiente de un poder supuestamente independiente, que es el Poder Judicial, absolutamente independizado de cualquier otro poder del Estado y autonomizado en sus actuaciones y decisiones. Y esto nos parece a nosotros que forma parte de una crisis profunda del Estado español, de las instituciones del Estado español, que de alguna manera habrá que resolver en beneficio de la democracia y de la libertad de los pueblos. Y con esto acabamos por hoy. Buenas tardes.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 14ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla de El Hierro. Seguimos titulando la serie de esta manera, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que tiene su recinto sacro en la dehesa comunal. Sin duda, la bajada cuatrinal herreña ha sido, a partir de 1745 hasta nuestros días, al igual que la Virgen de las Nieves en La Palma, como cita Pérez Vidal, una revelación de los cambios histórico-culturales, de las inquietudes sociopolíticas, hasta de la situación económica de cada momento. Así pues, el hecho religioso de la bajada de la Virgen de los Reyes pertenece al denominado tiempo largo, expresión con que Fernand Braudel define a una de sus tres categorías en que se divide el tiempo histórico. Campo en que se supeditan las mentalidades, las actitudes acerca de la vida o la muerte, el folclore o las manifestaciones populares que se alteran muy poco, pausadamente o muy de vez en cuando en el decurso histórico. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. En los audios precedentes narramos cómo la población herreña decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741. Fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. Así, en la Cruz de los Reyes, una vez finalizado el almuerzo, tendido de paños, y aún en la jurisdicción del camino de la Virgen del Pinar, de cuatro en cuatro, la cumbre suena, la cumbre baila y la comitiva de la imagen de la patrona isleña retoma la marcha hasta el barranco de los Sepones, donde está la divisoria El Pinar-El Golfo, y se materializa el segundo relevo del sillón de viaje de la Virgen entre las poblaciones intervinientes en el traslado. En esta ocasión, entre los dos mencionados, a 1370 metros de cota, recorridos ya unos 12 kilómetros desde el santuario de la Virgen en la Dehesa. A continuación, el séquito de la efigie de Nuestra Señora de los Reyes, ahora bajo la conducción del Golfo y en compañía de su santo patrono San Lorenzo, atraviesa una zona de Jable, luego de Fayalbrezal, y rebasa lateralmente el pico Tenerife, una de las máximas elevaciones de la isla, hasta situarse en la carretera asfaltada, por la que discurre unos 100 metros a fin de llegar a la altura de dos medianas piedras verticales conocidas como Dos Hermanas, a los 1341 metros del inicio de su raya. Allí, y tras un breve descenso por un desdibujado pasaje de Jable, se detiene la comitiva. En esta pausa, parada simbólica sin descanso, la imagen mariana de los Reyes avista metafóricamente, como ya acaeció en la Gorona de Sabinosa, los pagos levantinos del valle, con el propósito de que los devotos con algún impedimento de asistir al traslado puedan contemplar a su madre amada en la distancia. Acto seguido, el cortejo que lleva a la imagen de la Virgen asciende por un tramo de Jable del camino de San Salvador hasta reubicarse en la bifurcación de la carretera asfaltada. Finalmente la franquea y alcanza la línea de demarcación de la llanía, 700 metros, sitio bordeado de monte verde en que termina la raya del Golfo, unos 2,5 kilómetros, y se reinicia la de El Pinar. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 15ª parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la isla del Hierro. En dicho episodio abordaremos cómo el primigenio camino de la Virgen, que discurre entre la dehesa comunal y la villa capitalina de Valverde, no estaba delimitado por rayas o lindes donde se produce el encuentro entre los pueblos que participan en la celebración cuatrienal y se ejecutan los rituales de entrega-recepción del sillón de viaje de la Virgen que porta a la imagen de la patrona insular. Además, iremos desgranando de manera documentada su origen, evolución y porción del camino que ocupa cada uno de los pueblos hasta la situación actual, donde existen 8 tramos que se reparten los 7 núcleos poblacionales que concurren al traslado de la celebración votiva de la Virgen de los Reyes. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los romanos. Luis Fajardo. Nada mejor que comenzar con un gran trabajo que aparece en la web en marzo de 2017 y que escribe Jesús Soto. El título del trabajo es Roma y las matemáticas y aparece en la página pimedios.jesussoto.es y dice: hay un adagio repetido a lo largo del tiempo: la historia la escriben los vencedores. Esta nos lleva a creer que si no está escrito es que no existió. El nombre de la reina faraón Hatshepsut fue borrado sistemáticamente de los anales y edificios egipcios, con ello relegaban al olvido su existencia y su obra. De un modo similar, algunos de los primeros historiadores de las matemáticas se sintieron tan impresionados por la ciencia griega que despreciaron las matemáticas en el periodo del dominio de Roma. Aunque es verdad que no hay grandes nombres de la Roma clásica en el elenco de personajes matemáticos, las matemáticas no dejaron de existir con el decaer de la Grecia clásica. A la hora de recordar a los matemáticos de la época entre los griegos y los árabes, topamos con nombres tan conocidos como Diofanto de Alejandría, Papus de Alejandría o Teón de Alejandría. Lo adivinan, ¿verdad? Vivieron en el Imperio Romano, pero habiendo nacido en la continuación de la tradición helenística. Arquímedes, Hipatía, Ptolomeo son continuadores de un conocimiento griego en un mundo romano, o donde Roma comenzaba a mostrar su influencia, en el caso de Arquímedes. Para algunos historiadores, la decadencia de las matemáticas tras el periodo griego fue debido al impacto negativo de Roma. Algunos historiadores atribuyen esta decadencia a la insuficiencia y limitación del álgebra geométrico griego y otros al frío hálito, a la fría energía de Roma, según Carl Benjamin Boyer en su Historia de las Matemáticas. No cabe duda que aquí hay algo de razón. Los romanos buscaban la aplicación de esas matemáticas. Arquímedes y Herón de Alejandría son exponentes de las matemáticas aplicadas, y esas eran las matemáticas que ayudaban, por ejemplo, en la construcción. Marco Vitruvio fue arquitecto e ingeniero en la Roma de Julio César. De él tenemos el libro de arquitectura, la referencia por antonomasia del conocimiento arquitectónico de la antigüedad grecolatina, y dice Jesús Soto, el autor de este trabajo. No sé si atreverme a decir que por esta obra puede considerarse a Vitruvio el Euclides de la arquitectura. Leonardo da Vinci le homenajeará con su famoso dibujo El hombre de Vitruvio. No cabe duda que Vitruvio conocía la geometría, las proporciones, las figuras. Continúa con la labor de Arquímedes describiendo la construcción del tornillo de Arquímedes, relojes de sol y agua, incluso el uso de la eolípila, la primera máquina de vapor que ideó Herón de Alejandría. Quizá no veamos en Roma las matemáticas, pero el libro de arquitectura contenía además gnomónica, un estudio sobre la trayectoria del sol sobre el horizonte a través de proyecciones, y también contenía mecánica, ambas matemáticas aplicadas. Es posible que Vitruvio no se parase en analizar la geometría como los griegos, como los helenistas de Alejandría, pero para Roma eran más importantes los acueductos, los puentes, el alcantarillado, las ingenierías militar y de minas, la metalurgia, la agrimensura. Higinio Gromático ejercía de agrimensor en la época del emperador Trajano, el hispano sobre quien Santiago Posteguillo ha escrito una excelente trilogía. Higinio Gromático era además geógrafo, cartógrafo y matemático. Se le atribuye un tratado sobre construcción de campamentos militares y un amplio trabajo sobre agrimensura. El interés de Roma por las matemáticas no parece equipararse al pasado en Grecia. Sobre la enseñanza en Roma podemos leer: la organización de la enseñanza en la época imperial romana siguió siendo parecida a la época anterior, con sus tres grados del literato, el gramático y el retórico, pero con un nuevo sentido imperial de creación de imperio, con la absorción y nacionalización de las regiones conquistadas. Se da la universalización de la cultura romana y, en particular, de la lengua latina y el derecho. Se pone de manifiesto con esto que la enseñanza y el desarrollo matemático en Roma está relegado, incluso en la educación. Pero esto no significa que en la Roma imperial no se desarrollasen las matemáticas, como si no habrían construido el Panteón de Roma, que se erigió entre los años 118 y 125 después de Cristo, durante el reinado de Adriano, otro hispano. Es de planta circular y es la construcción con la cúpula mayor jamás construida hasta el siglo XX. Se cree que la dirección del proyecto cayó en las manos de Apolodoro de Damasco. Para esta construcción, el conocimiento de la geometría debía ser excelso. Si tuviéramos que medir el conocimiento y desarrollo de las matemáticas en una sociedad, la construcción de una esfera estaría entre los logros más avanzados, y la Roma imperial lo hizo. Si analizamos la fría verdad, los historiadores no han encontrado documentos que rechacen el estancamiento de las matemáticas en la época romana. Quizá esos documentos se perdieron, o quizá no se han fijado en sus construcciones. Podemos encontrar otro interesante trabajo en la web, en la página matemáticasconmuchotruco.wordpress.com, con el título Matemáticas en Roma. Comienza así: los romanos eran un pueblo práctico, poco dado a las innovaciones científicas. La mayor utilidad que sacaron a las matemáticas fue la agrimensura, que utilizaba el álgebra y la geometría para medir terrenos, aplicar fronteras a las ciudades, construir puentes, acueductos, alcantarillados. La agrimensura es la disciplina que se ocupa de la ubicación, delimitación, medición y representación del espacio y la propiedad territorial pública o privada, urbana o rural, tanto en la superficie como en su profundidad. Los agrimensores utilizaban procedimientos ya conocidos antes, como el uso de triángulos congruentes y otros tipos de procedimientos matemáticos utilizados por los griegos. Una de las causas del poco uso que tuvieron los romanos de las matemáticas fue que para los romanos los astrólogos recibían el nombre de matematici y la astrología era condenada en tiempos del Imperio Romano. Los romanos fueron los creadores del sistema de numeración romana, que sigue vigente en fechas actuales, en los monumentos históricos, en los epígrafes o capítulos de los libros. Los romanos diferenciaban entre geometría y matemáticas. La geometría la enseñaban en las escuelas, pero el arte de las matemáticas, es decir, lo que en ese momento era la astrología, fue condenada, ya que era considerada una herejía. Hay un gran trabajo que firma Ana María Miguel Gil con el título «El ocaso de la matemática helena y la matemática en Roma». En su página 16, Ana María Miguel Gil dice: «Desgraciadamente, los matemáticos están sujetos a los designios de la historia. Basta con familiarizarse con los hechos más superficiales de la historia política de Alejandría para darse cuenta de que no sólo las matemáticas, sino cualquier tipo de actividad cultural estaba destinada a sufrir. Mientras la civilización greco-alejandrina estuvo gobernada por los Ptolomeos, floreció. El primer desastre fue el advenimiento de los romanos, cuyo único papel en la historia de las matemáticas fue el de agentes de destrucción. Cuando habla de las matemáticas en Roma, la autora dice: las matemáticas romanas apenas si son dignas de mención. El periodo durante el cual los romanos figuran en la historia comprende los años que van desde el 750 a.C. hasta el 476 d.C., es decir, de nuestra era, más o menos el mismo tiempo durante el cual floreció la civilización griega. Además, a partir del 200 de nuestra era, los romanos estuvieron en estrecho contacto con los griegos. Con todo, en los 11 siglos no hubo ningún matemático romano. Además de otros detalles, este hecho habla virtualmente por sí mismo de toda la historia de las matemáticas en Roma. Los romanos tenían una aritmética rudimentaria y algunas fórmulas geométricas complementadas por copias de los griegos. Sus símbolos para números enteros los conocemos bien por la numeración romana. Para operar con enteros, utilizaban distintos tipos de ábacos. Las fracciones en Roma estaban en base 12. Se usaban los símbolos especiales para designar un doceavo, dos doceavos, tres doceavos, etc. Se cree que el origen de esta base 12 o este denominador 12 puede ser la relación existente entre el mes lunar y el año. La unidad de peso era el as. Un doceavo del mismo era la uncia, de la que deriva nuestra onza y también la pulgada. Como conclusión, termina Ana María Miguel Gil: las matemáticas griegas son una de las mayores conquistas intelectuales de todas las épocas, a pesar de la rigidez de sus formas geométricas y de su marco social, que limitó un mayor desarrollo, tuvo una época dorada. Sus métodos y estructuras marcaron el desarrollo de la matemática posterior más que cualquier otra época. Las matemáticas romanas, por el contrario, no tuvieron un gran desarrollo, pero aún así, gracias a los romanos, tenemos más amplia variación cultural. Pues sí, a pesar de todo, debemos a los romanos y a su cultura mucho más de lo que podemos imaginar. Les debemos el derecho, una cultura general, las construcciones, los acueductos y una forma de vida.
QPH Radio. Tu opinión.
Buenos días. Estado, Iglesia, Cabildo, República. Fue en la del alba del pasado 15 de septiembre. Siguiendo la costumbre, leía titulares de digitales españoles, imprescindible tarea, una vez delimitados ideológicamente, para hacerles el seguimiento a partidos, diarios aconteceres, profesionales de la cosa pública y así tomar el pulso a las andanzas de esta sociedad en la que vivimos. Por tanto, incluyo a los periódicos llamados conservadores, con todos mis respetos, entre ellos Hispanidad. Por cierto, Hispanidad aireó ese mismo día un llamativo titular que desequilibró mi estabilidad emocional. Dice: tanto Ayuso, presidenta de la comunidad, como Almeida, alcalde madrileño, son abortistas. Un católico no les puede votar. Entonces, me pregunto, ¿los católicos madrileños votantes del PP deben confesar tal pecado antes o después de su paso por ambas urnas? Y encuentro en otro, bastante distanciado como es la casa de mi tía.es, el siguiente encabezamiento, cito textualmente también. Manolo Marrero: Sí Podemos Canarias declina la invitación del obispo y del esclavo mayor del Cristo de la Laguna. Se trata de un comunicado remitido por el partido político como respuesta a la invitación formulada por, abro comillas, el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis nibariense y el esclavo mayor de la pontificia real y venerable esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna, cuasi ostentosa nominación. ¿Son acaso las normas del ceremonial? Añade el tarjetón que se trata de la asistencia a la solemne concelebración eucarística con motivo del Día de la Exaltación de la Cruz, fiesta del Santísimo Cristo de la Laguna. Tras la recepción al Teniente General Jefe del Mando de Canarias, representante del Rey. Como cierre definitivo del mismo, el muy democratizador protocolo recomienda que los señores vistan chaqué, frac o uniforme de gala, y las señoras traje oscuro o, también, el mismo tipo de uniforme, es decir, ligera vestimenta al alcance de los devotos proletarios. La presencia del teniente general no es privada. Acudía oficialmente como representante del jefe del Estado de un país, España, en cuya Constitución, artículo 16.3, se lee: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero, añade, las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones se mantienen. Ahora bien, ¿qué significa cooperar? La respuesta del diccionario es, como poco, muy elocuente. 1. Significa obrar juntamente para la consecución de un fin común. 2. Significa también obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. Primer significado. La relación entre ambas instituciones, Estado e Iglesia, no solo justifica el apartado 1, sino que es digna de alabanza cuando se trata, por ejemplo, de Cáritas, asociación católica cuya muy noble misión es combatir pobrezas, exclusiones, es decir, rechazos, intolerancia, es decir, no respeto a opiniones ajenas, y discriminaciones, es decir, excluir a otros por razones de nacimiento, raza, religión, sexo, etc. En conjunto, sospecho que se refiere no solo a la imprescindible ayuda material, sino también a la mano tendida para aspectos relacionados con la dignidad humana. Como ejemplo, el apoyo moral a quienes no se sintieron identificados con el sexo de nacimiento y logran convertirse física y psíquicamente en quienes siempre ansiaron ser. Segundo significado, es decir, el relacionado con intereses de alguien. Entre los correspondientes a la Iglesia Católica está el económico. Si no, ¿cómo pudo comprar un cardenal italiano por 200 millones de euros un palacete en Londres, con dinero desviado de fondos destinados a obras de caridad en África? La última intriga vaticana digna del Padrino, tituló el diario.es. Por lo que respecta específicamente a la Iglesia española, en 2016, lo cita El País, la Conferencia Episcopal ingresó de Hacienda, aportación del IRPF, 250 millones de euros. ¿Fue la mayor parte de tal fortuna a Cáritas u otras organizaciones de fines sociales? Según el mismo periódico, El País, no. Comillas. Paga con el dinero público campañas contra el aborto, beatificaciones y la financiación de 13TV. Superfluo gasto, añado, el de esta cadena. Televisión Española 2 cubre misas, procesiones, solemnes tebeum oficializados para los gobernantes de turno, entre ellos socialistas y nueva canaristas. Y recibe, lo dice investigación@elpais.com, además, distintas subvenciones y apoyos económicos de organismos oficiales, tal es el caso del Cabildo Gran Canario, por ejemplo, lo cual, así de bote pronto, parece que no encaja en la razón de ser de la propia institución insular. Institución insular, dadivosa, por cierto, mas no precisamente para solventar problemas de angustias sociales o tragedias familiares, no. Se trata de rehabilitaciones de edificios religiosos cuya propiedad figura a nombre de la Iglesia Católica. Y acaso, tal vez, quizás, alguno pueda incluirse en los bienes inmuebles inmatriculados, es decir, propiedades adquiridas por la Iglesia únicamente con la firma del obispo. Y a los medios, como Infonortedigital.com, me remito. En el año 2020, el Cabildo Insular, presidido por Nueva Canarias, señor Morales, estimó destinar casi 1.100.000 euros a la rehabilitación de iglesias y conventos canarios legalmente a nombre de la Iglesia Católica. Entre ellas, las de Santiago Apóstol, Galdar, la de la Virgen del Pino, Teror, y la Iglesia de San Juan Bautista, Arucas, es decir, dinero público para propiedades privadas en un estado aconfesional. Valgan solo estos tres ejemplos. La lista es muy, muy larga. Por tanto, el pálpito republicano de hoy difiere muy mucho del mismo ideario 90 años atrás. La democrática constitución de la Segunda República, con cuyo cuerpo legislativo gobernaron entre 1931 y 1939 tanto Coalición Republicano-Socialista como el Partido Republicano Radical, es decir, derecha y derecha católica, y el Frente Popular, dicta hasta 1939 que, cito textualmente, el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Las derechas, insisto, no eliminaron el artículo. Lo cual, así de entrada, declararía como opuesta a la filosofía republicana la manifiesta esplendidez desplegada por el gobierno cabildicio actual formado por Nueva Canarias y el Partido Socialista Obrero Español. Ambos partidos se definen precisamente como partidos de mentalidad republicana. Obviamente, parece necesaria la aclaración aún a estas alturas de la vida democrática, señor, no se trata de radicalizar posicionamientos contrarios a las ayudas del Estado Cabildo a la Iglesia. Líbreme al corax de tal necedad. Pero uno, racionalista y desapasionado, busca respuestas. ¿A qué se debe tan pródiga generosidad cuando en Canarias, lo cita el periódico La Provincia, casi 400.000 personas sufren pobreza severa? Que baje Dios y lo vea. Buenos días.
Fue tu opinión.
QPH Radio. Poema Aforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Cualquier cantidad multipliqué por alma e indefectiblemente me dio infinito. Clepsidra, reloj de agua del ayer, del siempre y del nunca. Pasó el gran terremoto, solo y al intemperie me dejó en medio de la nada. Por la mancha a través, mismo es el río Don Miguel, otras las aguas. No quiere fallar la mediocridad en la idea que se ha hecho de ti. Seguro saltarás esa pared, que alguien habrá de agarrarte por las manos o alguien habrá de empujarte por los pies. El observador es lo observado. Gracias, Jiddu Krishnamurti.